en las zonas de carga y descarga. Se hace en ambientes controlados, ¿vale? Entonces, es justamente todo lo contrario. Estas plantas permiten no emitir gases de efecto invernadero, no reducir el impacto que tienen, por ejemplo, cuando actualmente, ¿cuáles son las prácticas que hacen las industrias porcinas? Pues lo que hacen es aplicación en campo de los purines. Al final, esos purines, como no están tratados, ¿vale? Pues contaminan los acuíferos o nitrifican el suelo. Si esos purines son tratados y valorizados en las plantas de biometano, ¿vale? Lo que hacemos es reducir el impacto de esos purines, porque la salida de las plantas de biogás y de biometano son unas enmiendas fertilizantes y es agua depurada. Entonces estamos también obteniendo recursos. Luego, esto no son basureros donde se almacena lo que es la basura. En realidad, nosotros lo que estamos valorizando, las plantas de biogás y biometano, son residuos provenientes de la agricultura, son residuos provenientes de la ganadería, son residuos provenientes de la industria, de nuestra industria agroindustrial. Y esos residuos entran en la planta y son transformados en recursos, y esos recursos vuelven otra vez a nuestros campos para poder fertilizar, o vuelven en forma de agua depurada para poder regar. Entonces,
esto no tiene nada. El ejemplo que usted ponía al principio, ¿no? De los olores, esto no es como cuando en casa tenemos la basura de orgánica, que efectivamente la tenemos que bajar todos los días al contenedor, ¿no? Porque si no, efectivamente, tiene oxígeno, genera olores y puede ser molesto. Es decir, una planta de biometano no pasa por esta situación. En Francia, en Alemania, hay muchísimas más plantas que en España. Entonces, ¿podemos aprender algo de ellos?
Claro, podemos aprender muchísimo. Es decir, el biogás y el biometano es un éxito en Europa y es un éxito también para el sector ganadero, para el sector agrícola y para fijar lo que es el empleo rural, ¿vale? Es una tecnología perfectamente madura. ¿Pero qué es lo que han hecho? Pues han desarrollado políticas planificadas, han estandarizado los criterios, han concienciado a la población de la importancia de desarrollar modelos de economía circular invirtiendo en tecnologías. Es decir, estas plantas son tecnologías de última generación que permiten tratar y valorizar esos residuos. Luego también, ¿qué han hecho? Pues dotar de leyes y desarrollar leyes adecuadas para poder afrontar los retos que tenemos actualmente. Es decir, no podemos seguir esperando. Tenemos que coger velocidad, ¿vale? Entonces, actualmente, para que os hagáis una idea, la tramitación administrativa de un proyecto de este tipo, ¿vale? Pues son más de 3 años, ¿vale? Entonces, es fundamental estandarizar los criterios, desarrollar leyes que de verdad puedan acelerar lo que es la implantación de estos proyectos cumpliendo con unos estrictos estándares ambientales, ¿vale? Para que de verdad sean una solución a los problemas de gestión y valorización de residuos y también sean una solución para nuestro sector agrícola, permitiéndoles tener enmiendas fertilizantes, y sea una solución también para nuestro sector que actualmente está consumiendo gas de origen fósil, ¿vale? Y que quiere pasar a tener un gas de origen renovable que permita reducir a cero sus emisiones.
Bueno, y también es interesante algo que usted citaba como telón de fondo, Gabriel, el hecho de que aquí hay tecnología, necesitamos más tecnología en nuestro país, aquí hay zonas rurales donde es imprescindible que permanezca el empleo, y un empleo vinculado a la tecnología en el campo también contribuye a que, bueno, pues a que la población se quede, ¿no? En los pueblos, en las zonas agrarias, y que lo haga con profesiones donde se está aportando valor añadido. Esto también forma parte de esta transición energética a la que deberíamos aspirar.
Totalmente. Es decir, existen diversos estudios que se han desarrollado respecto del potencial de España a la hora de poder desarrollar y poder valorizar, porque el problema es que los residuos ya los tenemos. Es que ya están en España, están contaminando los acuíferos, están contaminando y nitrificando los suelos, están algunos de ellos yéndose a vertedero o haciendo prácticas poco óptimas a nivel ambiental y a nivel de sociedad. Pero mira, tenemos un potencial de hacer 2.300 plantas. Esto solamente en inversiones, estamos hablando de unas 40.000 millones aproximadamente de euros en inversiones. Se van a crear más de 500.000 de puestos de trabajo asociados a la construcción de estas instalaciones, y luego 62.000 empleos entre directos e indirectos para todo lo que es la parte de operación y mantenimiento y para todo lo que es la parte de la gestión operativa de este tipo de proyectos, ¿vale? Y todos los asociados a la industria agroalimentaria, a toda la industria ganadera y a toda lo que es la industria de lo que es la agricultura. ¿vale? Porque al final todos estos empleos inducidos van a los sectores primarios, que la mayoría de ellos están en un entorno rural. Por ejemplo, tenemos una explotación ahora mismo ganadera, ¿vale? Que tiene un problema con lo que son la gestión de sus purines. Si estos purines van a una planta de biometano de última generación, como las que nosotros estamos desarrollando, ¿vale? Permitimos valorizar esos purines, reducimos lo que es sustancialmente lo que es el impacto de estos purines, porque al final las salidas plantas de biometano, ¿vale? Son recursos, es decir, producimos agua, producimos enmiendas fertilizantes, producimos NKs, ¿vale? Que permiten luego transformarse en fertilizantes que van a la agricultura. Luego ya no va a ser necesario aplicar esos purines en el campo en esa forma que genera olores. Luego esas plantas ya no van a tener el problema que tienen actualmente de la gestión de los purines, van a reducir sus costes y van a poder ampliar, si quieren, sus cabezas ganaderas, o no van a necesitar tener balsas de almacenamiento. O sea, es que en muchas granjas pues hay balsas donde van almacenando sus purines para luego llevarlo a los campos. Todo eso ya no va a ser necesario. Es decir, es una revolución, ¿vale?, positiva del sector primario, que le va a permitir mejorar su competitividad, ¿vale? Poder crecer en su actividad, reducir las superficies que necesitan de cara a la gestión de esos purines o de esos estiércoles, ¿vale? Y luego, por otro lado, la producción de enmiendas fertilizantes, que nos va a permitir no depender de los fertilizantes inorgánicos que vienen de otros países, sino que vamos a ser capaces de producir, al final, no es que tengamos un problema de nitrógeno en determinadas zonas causado por los purines. El problema es que el nitrógeno no está donde debería estar, porque también tenemos otras zonas que necesitan nitrógeno y lo importan. Las zonas de Almería, las zonas donde hay grandes cantidades de cultivos de invernaderos o los cultivos de lo que es el cereal, necesitan ese nitrógeno. Entonces, con estas plantas podemos coger esos purines, transformarlos en recursos, y esos recursos, como lo que es el nitrógeno, llevarlo a las zonas de cultivo donde son necesarias, desarrollando modelos de economía circular en los cuales se benefician todas las empresas locales que hay en España.
Bueno, y de paso recordamos, ¿no?, como broche, que cuando hablamos de descarbonizar toda la cadena de valor de la industria alimentaria en España, esto también cuenta, que no solo se trata de que reutilicemos las bolsas cuando vamos al supermercado a comprar los filetes de cerdo, ¿no?, sino también se trata de que toda la economía circular impregne nuestras cadenas de valor y todas nuestras industrias, también la primaria. Pues, qué interesante. Gabriel Butler, CEO de Genia Bioenergía, gracias por acompañarnos. Tenemos una cita en el Green Gas Mobility Summit de Gasnam en septiembre. Hasta entonces.
Perfecto. Muchas gracias a vosotros. Hasta entonces.
El programa de la energía con Laura Blanco.
Hace tiempo que aprendimos que la electrificación no lo es todo en la transición energética. El mix energético que nos va a dar seguridad e independencia requiere que determinado transporte, el pesado, el de largas distancias, recurra a combustibles sostenibles. Aviones y barcos, la electrificación no lo es todo para ellos, los combustibles sostenibles sí. Habla uno de los actores mundiales más importantes en el transporte marítimo. Es Maersk, el gigante de los containers, sitúa en el punto de mira la industria textil. La ropa, la industria textil, es responsable de entre el 2 y el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Eso además de ser la segunda industria que más agua consume. Bien, pues dice Maersk que las marcas de moda se han convertido ya en uno de los impulsores del uso de combustible ecológico para el transporte marítimo. A un lado, la presión del consumidor, sobre todo el joven, cada día más verde. Al otro lado, los reguladores que ponen en marcha medidas que aceleran la reducción de la huella climática.
Na 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 na
China, Vietnam, Bangladesh siguen siendo grandes centros de producción de moda, pese a que el cambio climático y la COVID han acelerado la fabricación para muchas empresas de proximidad. Y al final, el envío de grandes volúmenes de ropa desde Oriente hasta Occidente genera emisiones de dióxido de carbono. A su vez, la industria del transporte va a ser una de las próximas en incorporarse al mercado de ETS, el de los derechos de CO2. Van a tener que pagar, por lo que han empezado a ofrecer combustibles de bajas emisiones como biocombustibles hechos de aceite de cocina y restos de alimentación, o metanol, el hidrógeno verde, para descarbonizar el transporte. La industria de la moda representó el 26% de los más de 240.000 contenedores que Maersk envió el año pasado utilizando biocombustibles. Añade la naviera que esto lo convierte en el principal sector que usa el servicio de combustible de bajas emisiones. Maersk es la segunda empresa de transporte marítimo de contenedores. Su cifra puede ser incluso redonda, que uno de cada 10 contenedores manejado por propietarios de marcas de moda en el último año se ha enviado con biocombustible. Entre los gigantes de la moda que hablan, pues tenemos a H&M, que en los últimos 2 años ha